Daniel 2, vamos a leer los versículos 1 a 6. Y en el segundo año del reinado de Nabu, soñó Nabu sueños y se perturbó su espíritu y su sueño se fue de él. Y el rey mandó llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que declarasen al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber del sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: el rey para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto se me fue. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas serán puestas por muladares. Y si mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mis dones y recompensas y grande honra. Por tanto, mostradme el sueño y su interpretación. Viendo aquí, observando la vida de Daniel, vemos un hombre de alto impacto. Hermanos, qué triste hoy en día que los cristianos están viviendo en un mundo muy perdido, muy vil, muy alejado de Dios, pero están satisfechos con una vida de poco impacto. No estamos impactando ni nuestro vecindario, ni la colonia donde vivimos, ni la ciudad donde habitamos. Hermanos, debe ser nuestro deseo en el trabajo, en la escuela, en la zona donde vivimos, por donde vayamos, tener un impacto. Y la forma de hacerlo no es quedándonos callados. Hermano, ya sé, por vista somos distintos. Si una mujer, si un hombre se viste como cristiano, el mundo inmediatamente se da cuenta. Si no tienes aretes por la nariz, Si no andas ahí en sus locuras, participando ahí en sus mugres, el mundo se da cuenta que eres cristiano. Pero para tener un impacto tenemos que abrir la boca. Tenemos que hablar de Jesús. Podemos vivir sin vergüenza o como sin vergüenza. Hay que escoger, amén. Es decir, yo no voy a tener vergüenza de mi Dios, de mi religión, de lo que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida. Entonces Daniel está viviendo aquí en Babilonia, en una sociedad muy corrupta, muy vil. No estamos hablando, ellos habían conquistado a Israel, habían llevado un grupo ahí cautivos. Pero por ahí dioses distintos, costumbres distintas. Pero que una sociedad muy pecaminosa, Daniel justo en medio de esa sociedad. Pero él no solamente quiere ser de buen testimonio, pero él va a estar, vamos a ver, que está ahí con la boca abierta. Y hoy en día los cristianos, el plan de Satanás, silenciar, hacer callar el cristiano para que no tenga impacto. Entonces, hermanos, cuando pensamos en la gran comisión de evangelizar y de ganar al mundo y predicar el evangelio a todo el mundo, el problema no es por falta de cristianos, porque por donde vaya uno hay cristianos. Pero cristianos que están viviendo como el mundo, entonces el mundo se ríe ya de los cristianos. O si no, son cristianos que nunca abren la boca. Y muchas veces, qué triste que los cristianos ya pueden pasar meses y meses. Y alguien me dijo la semana pasada: pastor, yo me di cuenta esta semana que mi jefe es cristiano. Y ya tuvimos como 6 meses trabajando juntos y ni me di cuenta. Y yo quería regañarle y decir: hermano, hay un problema con ustedes dos. Porque alguien en estos meses debería haber hablado de Cristo. Pero ya vemos poco impacto, porque los cristianos por andar tímidos, hermanos, ¿cómo vamos a tener vergüenza de una vida santa, de una Biblia pura, de un Dios todopoderoso, de un libro que nos ha guiado a la verdad? ¿Cómo podemos tener vergüenza de la salvación eterna que Dios nos ha dado por medio de la gracia. Predicamos un evangelio puro, no estamos engañando a la gente, no estamos mintiendo a la gente. Yo no tengo vergüenza de mi iglesia, no tengo vergüenza de los hermanos de la iglesia. No es que son perfectos, pero hermanos, yo soy orgulloso de ser su pastor. Soy orgulloso de ser bautista, yo soy orgulloso de este libro que Dios me ha dado para guiarme. Entonces, tener un impacto significa que en vez de escondernos, callarnos, vivir tímidos, ya es hora de levantarnos y decir: tenemos la verdad, tenemos el poder del evangelio. Y vemos aquí el rey. Hermanos, muchas veces lo que nos hace callar es si andamos en presencia de gente que tiene más influencia, más poder, más posición, más dinero, casa más grande, carro más lujoso, nos sentimos intimidados. ¿Cuántos dicen: pastor, sí, yo tengo ese problema? Con la gente más pobre no tenemos problemas, pero la gente ahí, como el rey Nabu y hermanos, gente con dinero tiene problemas también. Y vemos por ahí, por la fachada, eso es lo que pensamos, porque vemos la fachada de su casa, vemos por ahí la zona donde viven, vemos por ahí su carro y pensamos: qué mundo perfecto que tienen, qué vida increíble que tienen. Hermanos, uno sin Cristo tiene problemas, no importa dónde viven, no importa la posición que tengan, no importa el carro que maneje. Y este rey por ahí se perturbó su espíritu, y el rey, mira lo que pasa, él empieza a buscar soluciones. El mundo en que vivimos está lleno de gente angustiado, frustrado, deprimido. Vemos hoy en día tanta gente desde la edad joven tomando drogas, fumando, endrogándose. ¿Saben por qué? Andan afligidos de alma. Y nosotros tenemos la solución. Qué cruel que sería si alguien estuviera muriendo de una enfermedad, nosotros por ahí con la pastilla para ayudarles, pero escondemos la pastilla y no abrimos la boca y no los decimos nada de la solución que tenemos. Y qué cruel que es que este mundo anda en tinieblas, y en vez de intentar ayudarles, guiarles a Cristo, rescatar su alma, por ahí no, quién sabe lo que me va a decir, quién sabe cómo va a reaccionar y por dónde busquen soluciones. Miren lo que dice el versículo 2. El rey mandó llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. ¿Cuántos de ustedes piensan en su vida antes de recibir a Cristo? ¿Por dónde andaban buscando soluciones? En todos los lugares equivocados. Uno está dispuesto a pagar hasta $200 y sentarse con un psicólogo para que ellos les preguntaran: ¿qué te pasó a los 3 años? ¿Qué sufrió a los 4? Hábleme de tus hermanos. Cuénteme de tu mami, de tu papi, de los abuelos, de los vecinos, de tu escuela. Llora aquí conmigo. No es que tienen soluciones, pero están dispuestos a dar abrazos. Hermanos, en $200 yo también estoy dispuesto a dar un abrazo. Menos esta noche de oferta, $50 y te doy un abrazo. Dos por uno. No, pero en serio, la gente ya estaba buscando ayuda con los encantadores, con brujas, con astrólogos, con magos, con todo, porque no saben dónde buscar. Van con los testigos, van con los mormones, hay gente que ha brincado de iglesia a iglesia, se han bautizado, por ahí busquen, lean, pero ¿saben lo que quieren? Alguien que les diga cómo dormir, cómo descansar, cómo tener paz, cómo tener remedio ahí en su casa. Entonces, rey, hombre poderoso, hombre rico, hombre importante, perturbado, buscando a alguien con una solución. Y mira, tan desesperado, mira lo que dice versículo 5. Cuando él pudo decirlo, porque siendo rey tenía el poder, la última frase del versículo 5, ¿qué dice? Si no me pueden decir, si no me pueden dar la solución, si no me pueden decir la interpretación, seréis descuartizados. ¡Wow! Está desesperado, ¿no? Saca un cuchillo y dice, ¿ves? Si no me ayuda, te voy a cortar en pedazos. Es la desesperación. ¿Sí o no? Siendo honesto esta noche, nadie quiere contar nada a su vecino. Nadie quiere abrir su boca y ser honesto. Pero pensando en su vida anterior, algunos de ustedes también andaban en la misma desesperación. Diciendo que alguien me ayude. Que alguien me diga dónde está la solución. Que alguien me guíe hasta la verdad. Entonces este hombre bien ansioso, bien angustiado, y ellos no tenían por ahí respuesta. Mira lo que dice versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Ellos, por lo menos ahora vemos que son honestos. Porque cuando él dijo, si no me pueden decir, les voy a cortar en pedazos. No, los psicólogos, psiquiatras, astrólogos, maestros, profesores, sacerdotes, pastores. ¿Cuántos mentirosos hay hoy en día que van cobrando a la gente? Doctores, ¿cuántos de ustedes han ido al doctor con un problema de salud y te tratan ahí como experimento? A ver, vamos a intentar esta pastilla. Vamos a ver si y regreso una semana después con más dolor. Y tú dices, ya me ha subido la presión, ya me duele el hígado, ya no me funciona la pata. ¿Qué hiciste? Amén. No, pero saben cobrar. Nada más que no siempre saben dar soluciones. Y ellos, por lo menos ahora, van a decir la verdad y dicen, mira, no hay hombre. Tú quieres que alguien te cuente tu sueño. ¿Cómo vamos a darte la interpretación si ni sabemos el sueño? Él dice, recuerda, yo tengo un cuchillo. Ellos están ahora, los psicólogos, los astrólogos, los magos, los doctores, están ahí ansiosos diciendo qué hacemos. Por ahí buscando que alguien nos eche la mano, porque si no vamos a morir todos nosotros. Mira lo que dice versículo 11. Finalmente el asunto que el rey demanda es singular. Ni hay quien lo puede declarar delante del rey, salvo, mira lo que dice, los dioses cuya morada no es con la carne. Casi, casi tiene razón. Ellos saben que eso no es, las soluciones no son de los hombres. Tiene que ser de Dios. Pero ellos mencionan dioses. Pero sabemos que hay un solo Dios que puede dar solución. Pero por lo menos entiendan que las soluciones no son de los hombres. Hermanos, cuando hablamos con los vecinos, cuando hablamos con los familiares, cuando hablamos con los compañeros de trabajo, uno se nota, uno ve en la cara de ellos la angustia, uno ve por ahí la frustración, la falta de paz. Hermanos, ojalá que fuera tan simple con una palabra, un texto, un versículo. Sabemos que la solución, la base, el principio de todo es recibir a Cristo, ser salvo, amén, tener la morada del Espíritu Santo adentro. Pero sabemos después que es vivir una vida según los principios bíblicos. Hay pocos que quieren vivir según los principios bíblicos. Queremos magia. Queremos que alguien venga con un polvillo mágico, que lo ponga sobre la cabeza y de ahí que se desaparezcan los problemas. No es así. Es una vida de sujetarnos a los mandatos bíblicos, pero vemos que estos hombres están preocupados y el rey los enfrenta. Miren lo que dice versículo 9. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia será de vosotros. Ahora, fíjense en las palabras. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Atrapados. Él dijo, ustedes no tienen soluciones. Ya sé lo que van a hacer. Van a salir, se van a juntar y van a preparar por ahí algunas cosas escritas, puras mentiras. Porque ustedes no saben. Por primera vez en la vida del rey, él se da cuenta que los magos que él ha traído al palacio, los astrólogos, los hombres sabios y los profesores, no tienen soluciones en este momento para su problema. Pero Dios tiene. Dios había. Eso es lo que hizo Dios. Ven aquí, Mateo. Dios es tan calculado que Dios sabía. Nabu, ahora, en ese momento, es el rey del imperio más grande del mundo. Más de 127 provincias, 50 millones de personas viven ahí en su reino. El más grande del mundo en ese momento, rey de Babilonia. Dios sabía que ese rey necesitaba escuchar la verdad, pero ¿quién en su reino le iba a decir lo que era verdad? No hubo. Entonces, ¿qué hace Dios en su divina voluntad? Deja que Daniel sea llevado cautivo a Babilonia y pone a Daniel justo ahí en el palacio. Le coloca en el lugar donde él necesita estar colocado, sabiendo este hombre va a mantener su testimonio, pero este hombre también en su momento va a abrir su boca y guiar al rey, decir al rey la verdad. Dios no iba a poner por ahí un cristiano silencioso. Eso no vale. Ese no me sirve. Ese no me va a echar la mano. Ese no va a guiar a nadie a Dios. Necesito a alguien en que puedo confiar que va a abrir la boca. Entonces pone a Daniel ahí. Entonces el rey empieza a buscar por ahí. El rey está rodeado por chiflados. Por aquí están diciendo, preguntándose, ¿quién es el rey? Aquí está el rey Nabu. Rodeado por chiflados, rodeado por doctores, rodeado por magos, rodeado por gente supuestamente educada, gente inteligente que le está guiando mal, que no sabe, nada más están inventando ahí a cobrar. El rey se da cuenta y por ahí hay uno de ellos que empieza a preguntar diciendo, mira, vamos a morir. El rey, mire, anda en serio, cuando él dice que nos va a cortar en pedazos, que nosotros tenemos días y si no podemos darle solución, pedazos. Nosotros y la familia, pobres mujeres, ¿no? Casadas con los magos, diciendo, ¡ah! ¿Qué dijeron? ¡Ah! Eso es lo que dijeron las mujeres. No dormían, lloraban en las noches. Pero en todo momento Dios había colocado un hombre ahí y viene a decir, Dios dice, yo voy a juntar este hombre confundido, este hombre angustiado, este hombre que necesita que alguien le guíe a la verdad con un hombre que me conozca. Amén. Dios es tan sabio que ha puesto un cristiano ahí en Home Depot. ¿Sabe por qué Home Depot necesita luz? Y Dios ha puesto por ahí un hombre en Walmart. Porque Dios sabe que en Walmart necesitan luz. ¿Y sabe qué? Dios ha puesto a Sara en Del, el hospital de niños. Una mujer, porque ese hospital necesita luz. Y por donde vaya uno dice, pero pastor, ¿qué hago aquí en esta empresa? ¿Qué hago aquí en este negocio? ¿Qué hago aquí entre los más viles de la tierra? Dios te ha puesto ahí con la confianza que vas a abrir tu boca y que sea una luz en un lugar muy oscuro.
Amén.
¿Quién puede decir que está en un lugar más oscuro que Babilonia? No creo. Y Dios le puso ahí a Daniel diciendo, espéreme tantito, espere tu momento, hay que dar testimonio, hay que mantener tu testimonio, hay que ser fuerte, hay que echar ganas, porque en algún momento te voy a necesitar y necesito que tú no solamente brindes luz, pero que tú, para que tú abras la boca y que digas, porque reno, mira, lo que él tenía que decir al rey no era muy lindo. Era una profecía en contra del rey. Él necesitaba columna. Mira lo que dice, versículo 25. Entonces Arioc llevó prestamente a Daniel delante del rey y dijo así: he hallado un varón. Estamos hablando en la iglesia de los güeros. The manly men, hombres verdaderos. Aquí tenemos un hombre verdadero, un varón de Dios con columna. Mira lo que dice: he hallado un varón de los cautivos de Judá, el cual declarará. ¿Sabe lo que uno tiene que hacer para declarar? Abrir su boca y decir la verdad con amor. Hermanos, tenemos cristianos que ya no quieren decir la verdad porque tienen miedo, andan asustados, viven intimidados. Y para decir, no, eso está mal, eso es pecado, no puedo participar. No gracias, no ser cruel, pero no, eso está mal. La homosexualidad hoy en día todavía está mal. Dejar que los hombres entren en el baño de las mujeres está, pero ya lo que todos sabían por 6,000 años, de repente andamos asustados de decir la verdad. Amén. Daniel en Babilonia ya va a tener que abrir su boca y él va a tener grande sabiduría. Mira lo que dice para el siglo 27. Daniel respondió delante del rey y dijo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios en el cielo. Ahora está hablando en contra de los dioses de Nabu. Él no va a estar feliz con esto. Él dice, no, tus dioses te han fallado, pero hay un Dios todopoderoso, un Dios que mora en los cielos, un Dios que tú no conoces. Hermanos, pero antes de, regresen conmigo al versículo 17, porque antes de llegar ahí con el rey, mire dónde encontramos a Daniel, versículo 17. Se fue luego Daniel a su casa, declaró el asunto a Ananías, Misael y Azarías. Él junta a sus tres amigos, que también son cristianos, y sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de la noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Ahora, hermanos, sabemos que Dios no obra por medio de visiones. Pastor, Dios me dio una visión anoche. Sí, porque comiste un jalapeño a las 10:30 de la noche. Eso te va a dar una visión, amén. Chalupas a medianoche te van a dar visiones. No, hermanos, estamos hablando que él se puso arrodillado ante Dios diciendo: Señor, yo necesito una solución. Hermanos, si no nos encontramos arrodillados en casa, no nos vamos a encontrar en el negocio con boca abierta diciendo la verdad, porque si no hay oración en privado, no hay por ahí ganas en público. Porque él se puso ahí aplastado en su casa diciendo: Señor, necesito que me ayudes en esto, necesito que me guíes, necesito que me des sabiduría, necesito que llenes mi boca, necesito que me ayudes a entender. Hermanos, aun con nuestra familia, nuestros hijos necesitan soluciones, están en lugares difíciles. La esposa, los papis, los hermanos, compañeros de trabajo, necesitan soluciones. Y antes de abrir la boca, necesitamos decir: Señor, por favor, échame la mano para que yo hable con sabiduría.
Amén.
Para que yo brinde luz, para que yo sepa cómo decirles el evangelio, para que yo sepa cómo decirles lo que dice tu palabra. No fue algo de Daniel, no es que Daniel era súper inteligente, no era que Daniel era de un nivel más alto, hablando de inteligencia, más alto que los demás. Pero él tuvo un Dios que le daba poder,
amén,
sabiduría, inteligencia,
amén,
respuesta para el momento. Daniel reconoce que no fue por su educación. Hoy en día nosotros ponemos tanta énfasis en: yo soy titulado 2 veces, yo soy ingeniero, yo soy, así habla el mundo, ¿sí o no? Y uno que no es titulado se queda callado. Intimidad, no soy titulado en nada, yo soy cocinero de chalupas. Miren lo que dice versículo 30. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría. Miren lo que dice, él reconoce. Eso no tiene nada que ver con mi título. Él dice: no que en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino por aquellos que debían de hacer saber a rey la interpretación y para que tú entendiese los pensamientos de tu corazón. Él dice: no, eso no es porque yo estudié en la Universidad de Texas y tengo por ahí mi título. No, es por la oración, porque Daniel, bien humilde, buscó la ayuda de Dios. Ahora, hermanos, vayan conmigo al versículo 46, y esto es lo que nos hace triste. Vemos, antes de leer 46, ¿sabe lo que vemos en este capítulo? Lo que es la debilidad de los hombres. No importa su poder, su posición, su liderazgo, su reputación. Nosotros nos reímos cuando leímos versículo 4, que dice: entonces hablaron los caldeos al rey, lengua aramea. ¿Y qué dijeron? Rey para siempre vive. ¿Eso no te hace reír? ¿Quién vive para siempre? Cuando uno lee de esos líderes, Alexander the Great, ¿ustedes han escuchado de Alexander el Great? No era presidente ni de México ni de Guatemala, era tiempos pasados. ¿A qué edad murió? 33 años. Napoleón. Cuando uno empieza a estudiar las vidas de ellos, muchos de ellos murieron en sus años 30. ¡Oh, rey, vive para siempre! No, su trono va a ser muy corto, su reino de poco tiempo. Vemos la debilidad de los hombres, aún de los grandes. Si uno viaja por Austin hoy en día, si uno va por 360 y cruza por ahí la puente, va a haber casonas enormes. ¿Han ido por ahí? ¿Algunos de ustedes han limpiado su casa? Uno puede decir: por ahí es mi casa, donde hago aseo. Son enormes. Pero ¿sabes lo que pensamos? ¿Cuánto tiempo dura y se va? Y lo peor es, no solamente se va, se van al infierno. Hermanos, nunca hay que codiciar lo que tiene este mundo. Uno viaja cuando nosotros anduvimos en Europa. Fuimos a Suiza y ahí en el semáforo de Suiza, enfrente de nosotros, fuimos rodeados por carros de millonarios. Un Bugatti, un Ferrari. Y dije a mi esposa, nunca hemos estado entre 4 o 5 carros de millonarios. Y nosotros en un viejo lata de frijol. Dije, los voy a saludar. Me ignoraban. No querían saludarme. El pobre güero en lata de frijol. A tocar la bocina a ver si respondan. Me ignoraban como si yo no existiera. Hermanos, ¿sabe qué? Esa gente con todo su dinero y con toda su posición y todo su poder tienen confusiones y tienen problemas, pero lo peor es, están viviendo una vida sin Cristo y necesitan que alguien, ¿quién sería? Nosotros vivimos aquí en Austin. Ya sé que Austin es una ciudad con mucho dinero. No es que solamente podemos ir ahí con los pobres y escondernos ahí entre los pobres. Hay una ciudad grande con gente de toda raza, de todo nivel económico. Pero pastor, me siento muy intimidado para hablar con mi jefe. ¿Por qué? Él se levanta, se pone su pantalón igual que tú. Y Daniel tuvo que pararse cautivo. Tuvo que parar, un esclavo tuvo que ponerse enfrente del rey, decir: Rey, Dios tiene algo en contra de ti. Amén. Mira lo que dice. Eso es lo peor. Mira lo que dice versículo 46. Entonces el rey Nabu cayó sobre su rostro. Se humilló ante Daniel. Mandó que le ofreciesen presentes y perfumes. El rey habló. Pastor, no es triste. ¿Por qué dice que es triste si le va a dar honra, le va a dar perfume, le va a dar carros y dinero? El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y que Él revela los misterios. Pues, ¿pudiste revelar este misterio? Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y grandes dones, y lo puso por gobernador de toda la provincia de Babilonia y por príncipe de los gobernadores sobre todos sus sabios de Babilonia. Y mira, vamos a ver la salvación de Nabu, pero no en este capítulo. Va a tardar años, porque ¿sabe lo que pasa a veces cuando nosotros vamos con la Biblia y los explicamos que somos pecadores y el pecado nos condena y que vamos en camino al infierno y nos quedamos bajo la condenación de Dios? ¿Sabe lo que hace la gente? Sí, tienes razón. Y se van igual. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes han testificado? Y por ahí se ponen de acuerdo en el momento, moviendo la cabeza, diciendo sí. Claro, tienes razón, qué sabio que eres. Y se van. Y tú dices, bueno, ¿quieres ser salvo? Déjame pensarlo. No estoy en tu contra, no es que no te creo, pero déjame meditarlo. Y se van. No hay convicción, no hay cambio, no hay arrepentimiento, no hay deseo de recibir a Cristo, nada más que han escuchado tu historia, tu testimonio, y tú ahí diciendo: no, mira, el 8 de febrero del año pasado que yo escuché el evangelio y mira, Dios me dio una convicción que me hizo temblar hasta el alma, y yo pidiendo el perdón de Cristo le recibí como mi salvador. Y ellos: ah, bueno, qué bien, me alegra escuchar, porque anduviste mal. ¿Y tú qué piensas? Pero yo quiero que tú entiendas. Y dice: no, pero no era la religión. Y ellos dicen: no, no es la religión. No es la Virgen. ¿Qué?
¿Cómo puede ser que no es la Virgen?
Pero en fin, ¿cuántas veces que hemos tomado una hora para explicar a alguien el Evangelio y terminando la conversación, que ellos están ahí moviéndose la cabeza y diciendo que sí, que claro que sí, yo entiendo perfectamente? Y qué bueno que encontraste tu religión, y qué bueno que encontraste tu Diosito. ¿Mi Diosito? ¿Mi Dios grande? Yo no tengo un Diosito. Tú capaz que sí, pero mi Dios es enorme. Pero ¿sabes lo que pasa al final? Decidiste abrir la boca, decidiste testificar, decidiste hacer lo que te manda Dios. Pero en fin, ¿qué dice Nabu? Qué bueno, me caes bien. Me gusta que anda aquí en esta empresa. ¿Y qué piensas? No me alegra por la nueva posición, me alegra por el aumento de sueldo. Pero yo quiero que sea salvo. Y hermanos, vamos a ver que Daniel estaba teniendo un impacto. Y vamos a ver en capítulo 5 de Daniel que Nabu, en fin, fue humillado por Dios. Tuvo que pasar por un evento humillante para que se arrepintiera. Pero en fin, fue salvo. Y hermanos, a veces nosotros decidimos, yo quiero tener un impacto. Quiero tener un impacto ahí en mi casa, con mi familia, ahí en mi empresa, ahí en la escuela, ahí por donde trabajo yo. Pero cuidado, porque a veces el impacto no se ve inmediatamente. A veces el impacto no es mañana, no es el mes que entra, no es el año que entra. A veces el impacto tarda años. Hay veces cuando testificamos y esa persona no recibe a Cristo por 5 años. ¿Y sabe lo que hace Satanás cuando no vemos el impacto inmediatamente? Satanás llega con su sonrisa a decir, ¿viste? Eso no valió la pena. Te quedaste mal. Ahora te ven como un chiflado, un loco, un bautista, un religioso, un fanático. Ya todos te van a hablar mal de ti. ¿Qué hiciste? Parte que no has ganado ni un alma aquí en tu empresa. Satanás te pega en el hombro. Y a veces él dice, ¿qué impacto tienes? ¿Qué impacto has tenido? Hay que decir, mira, solo Dios sabe. Pero lo que voy a hacer es aprovecharme del momento y entender que Dios me ha colocado justo aquí. Nancy, Dios te ha colocado justo ahí, en ese apartamento. Dios te ha sacado de Cuba y te ha colocado justo aquí en Austin, Texas. ¡Te colocó! Pero con un propósito, de brindar luz y tener impacto. Y hay que decir, a lo largo, Señor, ayúdame. Capaz que no gané nadie hoy a Cristo, pero voy a abrir la boca, voy a estar orando, voy a pedir que me dé gracia, sabiduría y ayuda, tu poder, para que cuando sea mi momento yo abra la boca y con tiempo. No es que Rosa vio éxito inmediatamente ahí en su familia. Su impacto no era de un día a otro, pero diciendo yo voy a orar, yo voy a hablar y voy a ver. Con tiempo vemos el impacto.